Muy bien, ahora sí vamos a probar con Jorge Hartmeyer. ¿Nos escuchás, Jorge? No, no nos escucha.
Sí, los escucho perfectamente.
¿Cómo?
Los escucho.
Ah, bueno, bueno. Bueno, Jorge Hartmeyer es arquitecto, periodista, editor, ilustrador. Y el otro día me mandó dos libros que me devoré, Jorge, que es la biografía de Miguel Ángel Bustos y Variaciones Di Benedetto, en referencia a Antonio Di Benedetto, el escritor mendocino. Dos historias de autores de gran envergadura que tuvieron vidas durísimas, uno de los cuales terminó siendo víctima fatal del terrorismo de Estado, y otro, en realidad, lo contarás vos, Antonio Di Benedetto, el terrorismo de Estado lo tuvo un año preso y después su vida lo dejó en una situación totalmente distinta a lo que fue su época, no digamos de gloria, porque nunca fue un tipo que buscó la gloria, por algo lo metieron preso el mismo 24 de marzo del 76. Así que, bueno, agradecido por estos dos libros que me mandaste y para que ilustres no solamente la vida de estos, sino por qué vos, siendo arquitecto, siendo un tipo que tiene tantos oficios, le ponés la garra que le ponés a rescatar vidas de estas personas. Te escuchamos, Jorge.
Bueno, primero, gracias tu llamado y la invitación a participar en el programa. Yo soy arquitecto, ejercí hasta el 2001, que como a todos y a todas nos agarró la crisis y dejé de tener trabajo. Y lo que hago ahora es docencia con la arquitectura. Eso por empezar. Soy docente, ese es mi trabajo. ¿Por qué el rescate de estos dos autores? En principio por la maravillosa obra de cada uno de ellos. Yo me acuerdo de Miguel Ángel Bustos. Yo formaba parte de un grupo en la década del 90, de la cual emergió una revista que se llamaba El Anarquista. Y uno de los integrantes, o una de las integrantes del grupo, no me acuerdo, me dio unas fotocopias. Y me dijo, lee esto. Y era El Himalaya, la moral de los pájaros, de un tal Miguel Ángel Bustos. Entonces después empecé a buscar libros, otros libros de él, y no estaban. Y lo que había ocurrido es que primero desaparecieron a Miguel Ángel y después desapareció su obra. Entonces pasó a ser de un poeta muy leído, era leído, editado en Sudamericana, escribía en periódicos como La Opinión, etcétera. Desapareció también su obra. Bustos fue secuestrado de su vivienda de Parque Chacabuco, ahí a dos cuadras del parque. Él era militante del PRT, trabajaba inclusive con Matarolo en la revista Nuevo Hombre. Era ese su grado de militancia. Y lo detuvieron en junio, muy poco después del golpe. Y mientras yo estaba escribiendo el libro, aparecieron sus restos, ahí en el cementerio de Avellaneda.
¿2014 fue eso?
¿Cómo?
¿2014 fue?
Creo que fue 2014, sí.
Lo leí en tu libro.
sí, gracias.
Necesito vos.
Y por supuesto, en su momento apareció como un enfrentamiento, pero luego, por el estudio del equipo de antropología forense, que hacen un trabajo maravilloso, me parece, se determinó que fue una ejecución. Lo ejecutaron en la costa de Sarandí después lo tiraron en un pozo de NN junto a otras 11 personas. Pero bueno, el recorrido del libro también apunta a la poética de Miguel Ángel, un poeta maravilloso, también con una vida turbulenta en el sentido de que tenía algún tipo de trastorno psiquiátrico o esquizofrenia, o lo estuvo internado en el Borda.
Sí, estuvo como un año internado en el Borda.
¿No? ¿Eh?
Como un año estuvo internado en el Borda.
Sí, ahí conoció a Jacob Fitman,
Sí.
otro gran poeta que estuvo internado bastante más, 20 años. Y bueno, y la poesía de Bustos es maravillosa, que comienza el rescate porque no había nada. Es José Luis Mancieri, un editor mítico, con
La
una
rosa
pequeña.
blindada.
¿Eh?
La rosa blindada.
Claro. En ese momento tenía libros de Tierra Firme, cuando edita la antología de Miguel Ángel, que la hace Alberto Spumberg, que era muy amigo de Miguel Ángel, que acaba de fallecer hace 2 años, más o menos, Alberto, que para mí es el tronco del libro, Alberto. Fue muy generoso conmigo, muy generoso, un tipo de una integridad increíble. Y bueno, y después lo que sale primero, casualmente, de Miguel Ángel, que lo publica el Centro Cultural de la Cooperación, es su prosa, que la recopiló Emiliano, su único hijo.
Claro, que tenía creo que 4 o 5 años cuando lo secuestran.
Exactamente. De hecho, volvían del parque cuando lo fueron a secuestrar, que eran cinco parapoliciales, ¿no? Y le dijeron una. Bustos es muy largo, ¿no? Si me pongo a hablar. Bustos estuvo cuando volvió Perón en Gaspar Campos y se quedó siendo igual, siendo de otra facción política, digamos, del
Sí,
PRT.
sí.
Se quedó porque le dijo a Paco Urondo: me quedo porque acá está el pueblo. Y se quedó con una frazadita. Y cuando lo fueron a buscar a su departamento del Parque Chacabuco, le dijeron: llévate una frazada, Miguel Ángel, que va a hacer frío. La perversidad, ¿no?
Jorge, vos sabés que es bastante llamativo la formación académica que él tenía. Él estudió, claro, él era creo que del año 32, estudió en la Facultad de
Es el
Filosofía y
30.
Letras en los últimos años del segundo gobierno de Perón, o sea, se inscribió, creo, esto, corregime vos porque te cito, se inscribe en la Facultad de Filosofía en 1951. Y además estudia idiomas, habló una cantidad de idiomas y además viajó por Latinoamérica. Yo digo, una persona que vos le ves la foto, lindo, estudioso, culto, y que decide militar en una organización como el PRTER, sabiendo los riesgos que tenía, porque vos mencionaste a Rodolfo Mattarolo, que fue subsecretario de Derechos Humanos de la Nación con Eduardo Duhalde, pero también, por ejemplo, Haroldo Conti, otro tremendo escritor argentino, fue de lo que se llamaba el Frente Cultural del PRTERP.
Exactamente.
Y lo secuestran en la misma época, es decir, gente de una valentía, gente de las letras, de una valentía física impresionante, ¿no?
Sí,
Te escucho.
claro. Exactamente. Y sí, en cuanto a los idiomas, Bustos sabía como seis idiomas, seis, siete idiomas, era políglota. Tiene una formación cultural extraordinaria, estudió en la universidad, después dejó, pero también después fue docente, junto a Vicente, Sito Lema, otro
Otro
tipo de razón
que fue del
montón.
Frente Cultural del PRTER, pero además él era, como Sito Lema, además era abogado, era abogado de presos políticos. Vicente
Claro.
jugaba con las dos piernas, un fenómeno.
Bueno, en la última presentación del libro de Miguel Ángel, que se hizo en el ex centro clandestino Virrey Ceballos, lo presentó Vicente, que creo que es una de las últimas actividades que hizo, ¿no?
Sí.
Fue siempre muy generoso conmigo.
Gran tipo, además autor teatral. Jorge, tu reflexión, antes de pasar a Antonio de Benedetto, que es otro escritor extraordinario, tu reflexión sobre el legado de Emiliano, porque vos te tomás el trabajo, siendo arquitecto, de buscar ladrillo por ladrillo. El hijo de él, que tenía 4 años cuando se llevan al padre, que él sabía que se lo iban a llevar, que no se resistió sabiendo lo que le iba a pasar. Es decir, una cosa impresionante que no quiero escudarme con decir, bueno, era un problema, era una persona con problemas mentales. No, era una persona con fuertes convicciones,
Sí.
con una entrega absoluta y deja a su hijo de 4. Te juro que me dan ganas de ponerme a llorar. deja a su hijo de 4 años sabiendo que su destino iba a ser el de otros tantos miles de detenidos desaparecidos.
Sí, no, cuando dije lo de los problemas mentales, tenía esas cosas y por eso estuve internado, como un montón de gente.
Muchos tendríamos que estar internados. Y somos cobardes y no queremos aceptarlo. Que estamos
locos. Sí. Y después, sí, lo último que hace Miguel Ángel es darle la mano a Emiliano, y que tenía una pieza llamada Submarino Amarillo, porque era amante de los Beatles, justos. Y en cuanto a los ladrillos, sabes que estuve 7 años haciendo el libro, 7 años, entrevistando y haciendo el libro. Para mí ya no voy a hacer ningún libro, ya está. O sea, era el libro de mi vida, ¿viste? Cuando uno siente que es lo que tenía que hacer. Porque después, reflexionando, hablando con gente, digo, yo lo empecé a escribir ese libro cuando me dieron la fotocopia del Himalaya, o La moral de los pájaros. En cuanto a la valentía de Miguel Ángel, absolutamente, absolutamente. Era un militante muy comprometido. Y bueno,
Jorge,
sí.
vos es interesante en este momento cultural y político de la Argentina, donde quizás tengan que pasar muchos años hasta que se recompongan y se fortalezcan opciones populares fuertes, porque se viene una oleada neoliberal como la está en Estados Unidos, que Trump ya quiere volver a la Casa Blanca, Bolsonaro que cree que dentro de 3 años le va a disputar de nuevo la presidencia a Lula. En fin, no estamos solos con la oleada negacionista del clima, negacionista de la cultura. Vos que sos de una generación mucho más joven, es decir, no sé, vos creo que naciste en el año 71.
No, 68.
O 68, pero sos un muchacho joven comparado con... Yo tengo 70. Claro, seguramente para otros sos un viejo, pero para mí sos un muchacho. ¿Cómo te involucras vos? Vos tenías un año cuando fue el Cordobazo, para tomar una dimensión. ¿Cómo te involucras vos con esa época, teniendo una profesión que te podría dar de comer, digamos... 17 años me pasé subiendo el Himalaya, por así decirlo metafóricamente.
¿Cómo explicarlo? Yo no tengo militancia orgánica en ningún sector. Pero apoyo las causas. En el 2001 la pasé muy mal, por ejemplo. Digo, muy mal físicamente. No tengo militancia orgánica en ningún partido. Yo siento, el domingo, la verdad que lloré. La verdad que me sentía muy, más que nada la tristeza.
El domingo, el de las elecciones, el domingo de las elecciones.
Exactamente, cuando se conocieron los resultados. También la pasé muy mal en 2017, cuando fue... la reforma previsional, o el intento, casi pierdo un ojo, pero no me voy a poner como ejemplo, yo qué sé. Pero digo, es como que digo, otra vez, esto, como dice Charlie García, esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Me parece que, todavía estoy medio como... en el aire, ¿no? Como incrédulo de ciertas cosas que se dicen con total liviandad, ¿no? Como esta chica Villarruel. Lo dicen, pero con una carga de perversidad que yo no lo puedo comprender. Todavía te digo, todavía estoy ahí como medio perdido, como digo, ¿cómo otra vez esto? Pero más violenta, y encima diciéndole a la gente o a la población, a la ciudadanía en la cara, lo que van a hacer.
Te voy a decir un piropo, Jorge. Uno habla por los hechos, y si vos te pasaste 7 años rescatando a un gran autor que además fue desaparecido y cuya obra estás ayudando a que aparezca y tenés trato con su hijo, creo que uno tiene que medir los aportes no por la cantidad, sino por lo que uno puede dar, ¿eh?
¿Estás de acuerdo? Sí. Sí.
Te llevo a este otro personaje que es un personaje mucho más novelesco, Antonio Di Benedetto, que podría ser un hombre en otros años, antes de que lo detuvieran el mismo 24 de marzo del 76, siendo el número 2 del diario Los Andes de Mendoza, un diario Los Andes que no hizo absolutamente nada por don Antonio Di Benedetto, pero podría haber sido antes un hombre de las revistas del corazón, porque era un langa total, era un tremendo escritor, un tremendo narrador. Y al mismo tiempo un hombre que en la vida social era un seductor tremendo, al punto tal que miraba a las mujeres de sus amigos, ya impunemente, digamos. Pero bueno, después le tocó una durísima que lo volteó. Y digo esto, ya nos contarás vos quién es Antonio de Benedetto, yo toco de oído, aunque compartí unos meses a poca distancia en pabellones distintos en la cárcel de La Plata. Nunca compartí pabellón con él, pero alguien que el hecho de haber estado un año preso, de haber tenido que exiliarse, lo marcó al punto tal que después vivió poco. Después de volver a la Argentina, vivió poco, Jorge. Y digo esto en defensa de los que estamos vivos ahora y estamos golpeados. Tenemos que hacer fuerza y amucharnos, no estar sueltos. Saber que el otro es el que te da calor. Digo esto y te escucho para que nos cuentes quién fue el gigante Antonio de Benedetto. Muchos lo conocen por la película de Lucrecia Martel, Sama.
Bueno, como bien vos dijiste, era un escritor extraordinario. Fue un escritor extraordinario, creo que uno de los mejores en lengua castellana. Sama es brillante, sus cuentos impresionantes. Y tenía ese puesto, como bien vos decías, Eduardo, en el diario tenía mucho poder y Benedetto en los Andes. O sea, era el que manejaba el diario prácticamente. Y él cae el 24 de marzo mismo, tenía una carrera literaria ya importante, ya había sido traducido al alemán, por ejemplo, al italiano creo que también. Y cae el 24. Ahí en el libro aparecen, está armado, por eso se llama Variaciones, porque son distintos testimonios de distintos temas referidos a Antonio Di Benedetto, y en el caso de la detención, bueno, hay variadas hipótesis, digamos, muy diversas, desde que estuvo con la mujer de un capo de los milicos hasta que denunció a un grupo neonazi chileno que en Mendoza lo dejaron bajar. Con el avión y en los portales salió que se había accidentado y no era así, pero se la cobraron. En cuanto al diario Los Andes, fue, bueno, la actitud, que ahora es de Clarín, la actitud fue vergonzosa. De hecho, cuando fui yo, me contaban ahí los redactores que por 10 años no se pudo nombrar a Di Benedetto, ya vuelta a la democracia, no se lo
Oh.
podían nombrar. Después, como vos dijiste, estuvo en La Plata, primero estuvo en Mendoza, después lo llevaron a La Plata, pero cuando lo
Tiene
detienen.
así el simulacro de fusilamiento, es decir, él no estaba sindicado, como decían los militares, ni por terrorista, ni por subversivo, ni por
Claro.
nadie. Lo torturaron, le hicieron simulacro de fusilamiento, lo trataron como...
Siete simulacros.
Sí.
Siete simulacros de fusilamiento. Y aparte le rompieron los lentes, y Antonio Benedetto sin lentes
No,
no
no.
existía. Después me acuerdo que contaba uno de los entrevistados que él tenía, ahí también había un amigo de él, de Mendoza, y los hacían pelearse entre ellos a piñas. Y dice, si no se pegan, le pegamos a nosotros, ¿qué prefieren? Y bueno, esas cosas, yo qué sé. A mí hasta me daba un poquito de asco contarlo, pero bueno. Y bueno, y cuando lo allanan, ¿viste? Cuando lo allanan, ahí uno cuenta algo que es tragicómico, que cuando le sacan toda la biblioteca de la casa de Mendoza, y Benedetto era un tipo muy metódico, un tipo metódico, Le llamaron a la casa y él había llamado a un fotógrafo de Neto porque él pensaba que era un allanamiento, que iba a tener registro, no, pensó que iba a tener los ribetes que tuvo. Y ahí cuenta algo tragicómico el fotógrafo que dice que los milicos que estaban ahí cuidando, mientras lo golpeaban a Neto, yo qué sé, se afanaban los ceniceros de bronce, yo qué sé. Y se fueron. Y de Benedetto tenía un Dalí original en la casa,
Claro,
que salía más que toda la manzana.
Jorge, estos son los últimos programas de este ciclo,
¿Qué me has contado?
y me parece que esta charla amerita decir que gente brillante actúa humildemente también, ¿eh? Para no pensar que los brillantes viven en una nube de pedos, ¿eh? Los brillantes también le ponen el cuerpo. Di Benedetto, cuando los militares fueron a decirle lo que tenía que hacer, los miró como diciendo: muchachos, el que sabe lo que hay que hacer soy yo. Digo, viene una época, como vos dijiste, viene una época dura, el llanto estuvo y estará para muchos a la orden del día, porque además del golpe político, va a ser un golpe al estómago, va a ser un golpe a la salud, va a ser un golpe durísimo. Entonces, no nos dispersemos, no nos
Y no,
desperdiguemos.
es cuando más hay que juntarse, ¿no? Inclusive una cena entre amigos. O sea,
Totalmente. La autoayuda no es individual, es ayuda
no, 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 claro. Aunque sea de comer
colectiva.
una pizza entre cinco, yo qué
Así
sé.
es, así
Eso
es.
es ya
Entre
parte de una
ocho, porque va a estar
cierta
cara, che, va a estar
forma.
más cara todavía. Jorge, te tengo que
Una
dejar porque se
vida.
nos va el tiempo.
Sí.
Encantado de esta charla, que sin conocerte personalmente ya es como si fuéramos amigos.
Bueno, estamos en contacto. Yo realmente muy agradecido, gracias a
No, a
vos.
vos.
Y gracias a los chicos, a la chica y el chico de producción, que son fantásticos. Y bueno, agradecido y encantado de conocerte. Vos sabés que yo escucho tu programa, así que la verdad que muy contento. Y bueno.
Quiero decirle a los oyentes que la revista a la que se refirió es el Anartista, con T, Anartista. Parece anarquista,
Anarquista, claro.
pero es con T, ¿eh? No lo pueden meter preso ahora que van a decir: che, busquemos los subversivos. No, no, es la revista El Anarquista, ¿eh? Tiene un Dalí, no lo ven. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo muy grande a todos y todas.
Jorge
Chao.
Hartmeyer, alguien que forma parte de nuestra vida cultural, que se gana la vida como profesor en la Facultad de Arquitectura, que trabajó de arquitecto, que le gustan las letras y que se pasó 7 años estudiando la vida de un poeta y escritor que fue detenido, desaparecido y que gracias al equipo de antropología forense, el hijo de Miguel Ángel Bustos pudo recuperar su hueso.